Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes. La pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Quiero dar lo que sé para aprender lo que no sé. Bonanit, buenas noches. Miércoles 12 de noviembre del 2008. Sean todos ustedes los que sintonizan este dial 91.3 de la FM Ripollet Radio o vía internet. Bienvenidos a este programa Nit Poética. Reciban los saludos más cordiales de Fran Lladó en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, que les habla Pilar Falcón. Y hoy tengo el honor, el grato placer de tener al grupo Pensamiento Poético de Sabadell. Comenzaré como siempre comienzo, por mi derecha. Buenas noches, Paquita Marín.
Buenas noches.
No la escucho, Paquita, Fran.
Buenas noches.
Buenas noches, seas bienvenida. Y enfrente mío, Elena Pini. Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Seas bienvenida.
Gracias.
Como siempre, mis colaboradores habituales, Javier González, buenas noches.
Buenas noches.
Y Tony Zafra a mi lado. Buenas noches, Tony.
Hola, buenas noches.
A mi izquierda. Bueno, pues 6 minutos sobre las 9 de la noche y vamos a comenzar, como he hecho, pues por Paquita Marín, tu primer poema.
Pues mi primer poema lo voy a dedicar a esas mujeres que están maltratadas cada día y cada día más. Dice, mi poema está dedicado a todas las personas que no se atreven a expresar sus sentimientos ni sus opiniones, para que sean fuertes y no se dejen eclipsar por nada ni por nadie, y sean valientes. El título es Sol. Sol, que tímido te escondes detrás de esa nube blanca, sal y deja de sentirte como pudorosa dama. Que todos sepan quién eres, que sientan todos tu flama, que se derritan los hielos que los corazones guardan. Sal orgulloso a la calle, calienta la lengua que habla, que con tu luz ilumines la oscuridad que me embarga, que brilles por esos campos, que se te sienta en el alma. Sal, sol, sal y no te escondas como pudorosa dama, deja atrás tu timidez, traspasa esa nube blanca. Para ver si ya llega la hora de la mujer que pueda decir basta y tenga...
Yo creo que parece que no quiere acabar esto, o me da la sensación a mí. ¿No, Paquita?
No.
Parece que cada día hay más, yo no sé cómo llamarlo. Yo no sé qué justificable, no sé si justificarlo o no justificarlo realmente. ¿Cómo justificarlo? Quiero decir, perdón, ¿cómo justificarlo?
No se puede justificar porque
de ninguna forma
tiene justificación, pero algo hay que hacer.
Sí, pregunto el qué. Porque todos están locos, todos los maltratadores.
No, porque ahora están pasando cosas con chavales muy jóvenes que empiezan de maltratadores ya de niños.
Sí, ya lo sé.
Y eso se tiene que cortar.
Sí, pero ¿cómo? Pregunto. Si ya un niño es maltratador, por mucho tratamiento médico
pero
que le den, no sé hasta qué punto.
Viene por una educación eso, mala que ya tienen.
A ver,
una base mala.
La base es la tele,
lo ven en los videojuegos, lo ven en todos lados, lo ven en su casa, los mayores.
Sí. La mujer
dicen,
es
pues
un,
esto se puede
la
hacer.
Mujer es un muñeco para ellos, es una muñeca rota.
También dicen que hay mujeres maltratadoras, pero son las menos.
Bueno, quizá
también las hay.
Quizá también los hombres no se atreven tampoco muchos a...
De hecho,
Elena me ha pedido la...
De hecho, sí. Pueden ser no maltratadoras las mujeres, pero de palabra y de intención hay algunas que son horrorosas también. ¿Eh?
También, no vamos solamente a decir de hombres.
No, claro.
Es que...
Pero, ¿cómo acabarlo? Pues no lo sé, ¿cómo acabarlo?
pues no lo sé.
Lo que empieza parece que es que cada día lo escuchas más.
Sí.
O es que ahora estamos más a la boca del día y parece que sale mucho, ¿no?
Bueno, que se ve demasiado. Es no una noticia que vende mucho, parece ser.
Vende,
comunicación.
Sí, es lo mismo, sí. Es lo mismo que pienso.
Hace mucho, siempre pasa, lo que pasa es que ahora nos enteramos.
Sí.
Siempre ha pasado. Siempre ha habido mujeres maltratadas física y psicológicamente, que a veces es peor todavía. Sí. No sé qué es mejor ni peor. Mejor no tendría que ser nada. ¿Me explico? Bueno, vamos a dejar el tema 10 minutos porque creo que poco podemos hacer. Nada más decir que, bueno, que no estamos de acuerdo. Simplemente eso.
Y sí, que causa una gran pena y...
Sí, cada vez.
Bueno, esto es cada vez más lamentable.
Y un deterioro en las costumbres y todo, porque imagínate que se va haciendo popular esto ya.
Es que da la sensación de que es popular. O llama el morbo ese, como comentabas tú, Tony, o dabas la sensación que comentabas.
Y luego están las leyes que quizá no están tan
tenían
bien
que hechas. Ajustarse, madre, tenían que ajustarse más a otros, sí. Pero claro, nosotros ni hacemos las leyes, y nada más lo que hacen mis poetas, queridos oyentes, es transmitiros poesía, lo que piensan, lo que sienten, y alzamos una bandera por esas mujeres maltratadas, la bandera blanca.
Claro.
Y las apoyamos al 100%.
Para todas las personas, mujeres y hombres maltratados.
Elena Pini, tengo sobre la mesa del estudio tu libro que fue presentado en este medio de comunicación de Ripoller Radio, Epiciclo para el odio y la ternura. Y quiero adelantarle a los oyentes que Elena Pini me ha traído 6 tomos, 6 libros, para si hay algún oyente interesado. Además, fueron a la presentación varios poetas de aquí de Ripoller, que alguno te compró, creo. Pero como estamos vía internet, queridos oyentes, nada más tienes que marcar el 93-594-2164 y Elena Pino nos va a comentar un poquito de qué es el libro, porque ya se hizo la presentación. Sí que tengo una crónica pendiente, que cuando vengas con los cantantes saldrá a la luz, pase el tiempo que pase.
De acuerdo. Bueno, pues este libro es la obra de William Shakespeare de Romeo y Julieta, del que yo he cogido una cita de William Shakespeare y después desarrollo un poema. En el libro están todos los personajes, como Julieta, Romeo, el cura, la nodriza, las circunstancias, bueno, todo. Y entonces, pues, mira, esta obra, que es una obra muy antigua, que la publicó, se publicó en el año 1634.
Y ha llovido un poquito desde entonces.
Sí, desde entonces.
Ha llovido
pues
bastante.
Yo lo he hecho a mi manera, ¿no? Y mira, y he tenido la suerte de poder publicarlo.
Bueno, quiero decir que el libro, no sé exactamente las páginas que tiene, Elena, tú lo sabrás mejor que yo.
Sí, me habían dicho
59
que
páginas.
No podía tener más de 70.
59,
y tiene,
sí.
Y tiene...
59.
Sí, 59.
Porque el otro es el índice y tal. Bueno, pues 59 páginas, es un bello libro, muy bien trabajado, quiero decirlo, queridos oyentes, yo me lo regalaste también, lo presenté en su momento en la radio, y bueno, el precio son 7 euros, si algún oyente está interesado, pues 93-594-2164, y me los dejará Elena Pini para, en si hoy, por lo que sea, no podéis marcar el número de teléfono, yo cada semana lo iré comentando, queridos oyentes, si alguno que le interese, pues yo los tendré en mi poder para poderlo, para que lo podáis comprar. El poema, cuando quieras,
bueno,
Elena.
Ahora te voy a leer otro tipo de poema, y es en la circunstancia de una mujer que se casa con un hombre que tiene un hijo, 2 viudos, ella no tiene familia, pero aspira a tener hijos, y entonces él tiene un niño que la rechaza, y de eso se me ocurrió, y mira, de ahí salió el poema. Se llama Pérdidas y hallazgos. Chiquillo, hijastro mío, desde el fausto caudal al que se orillan tus párvulos rencores, río de rumorosas aguas que a sus riberas asoman del verdor la vida, desde muy lejos acercas esa guerra de tu enojo a mi franqueza, y en tu arrebato propinas azotes a mi insolencia por azuzarte al cariño. No me creas barbecho proclive al sol de tus rebeldías, que árida soy a tu insolencia, y tras la pasividad en conyugal enlace, dispuesto está mi maternal instinto para el tiempo del abrazo. Y desde el fragoso caudal en que desdeñas mi paciente espera, sé que un día serás el hijo de mi esperanza, que tu soledad como la mía, apasionadas en defender progenituras, no llevan a hilvanar disgustos y propósitos para cicatrizar nuestras heridas de pérdidas y hallazgos.
Bonito. Bonito y para volverlo a escuchar. Uh-huh. Porque, queridos oyentes, el libro de Epiciclo para el odio y la ternura es para leerlo varias veces. Tu poesía es para leerla varias veces. Bueno. Yo pienso yo, no sé.
Es muy profunda y...
Sí, es difícil de entender. No es fácil porque pone unas palabras muy concretas que son no son las habituales que se ponen...
Tengo de todo, ¿eh?
Tienes de todo, pero mira, están muy bien trabajados.
La que te voy a leer después ya verás.
Vamos a escucharla después. Vamos a darle paso ahora a Javier, que vuelve a estar con su libro abierto. El libro que lo lleva consigo.
Vamos, es que duerme hasta con él.
Bueno, sí, no lo sé. Ya no lo sabemos, Tony, porque no dormimos con él.
Lo conozco.
Bueno, no sé si duermo o no. Bueno, el libro ya sabrán seguramente todo el mundo que escucha. Lo que sé de mí, Shirley MacLaine, no es una biografía propiamente dicha, pero bueno, sigo extrayendo fragmentos de ese libro que me llama la atención y pues comparto aquí en Hipoética, aquí en Ripollet Radio todos los miércoles. Bueno, y voy a ir a un fragmento de este libro. Y dice así. ¿Qué mundo este? Todos parecíamos sonámbulos, crueles y extraños los unos con los otros, animados a veces de una cordialidad superficial, dándonos encontronazos, pero sin conectar nunca con la verdad, hablándonos sin escuchar, temerosos de nuestras propias palabras, tanto como de las ajenas. Era tal la falta de comunicación que todos estábamos ávidos de confianza, buscando a tientas un asidero, un bote salvavidas, un poco de ternura y cariño. Vivíamos en un mar de inquietud, observando una paciencia disciplinada y quieta, a fin de no hacer bailar la nave ajena y mucho menos la nuestra, siempre esperando que las cosas se arreglaran, siempre preguntándonos qué podíamos hacer nosotros, y así un día y otro, hasta que nuestra inoperancia se consolidaba como si fuera más seguro ignorar cuál era realmente el significado de nuestra vida. Bueno, es un fragmento que me llamó la atención y quería compartir también aquí en este programa.
Nos hemos mirado todos. Otro fragmento para volver a escuchar.
Bueno, la incomunicación humana... Es que este libro es de los años 84, tiene unos cuantos años, pero yo creo que los temas que trata son universales, que son no tienen época. Quiero decir...
Hay cosas que no tienen época, nunca acabarán. No. Bueno, serán eternas.
Como la moda.
Es que siempre se repiten.
Siempre se repiten.
Generación tras generación.
Sí, es que son...
Y es temas. Así, siempre encuentras algo. Lees un libro y lo vuelves a leer y... Y le encuentras otro
sentido.
Sí, a lo mejor sí, estás tú en ese momento palabras. De otra manera.
Sí.
Y encuentras... Yo el libro de Elena le he dado varias vueltas. No lo he leído entero así todo seguido. Pero lo leo.
No, es que todo seguido vuelvo, no se puede leer.
Eso mismo, vuelvo a coger el mismo poema y ya le voy encontrando la salsa aquella que es... Me gusta, vaya.
Intentas adentrarte en él, sí, que es lo difícil de adentrarte.
Yo lo único que quería añadir un punto, y es que si este libro es del año 84 y esta mujer ya hablaba así, de la sociedad de ese momento, del 84, estamos en 2008, avanzada, casi para 2009, yo creo que lo que cuenta aquí, que ya era real en aquel momento, ahora todavía es mucho peor. Sí. Está triplicado, bueno, la incomunicación humana, la sociedad que nos envuelve, la manera en que estamos viviendo todos.
No, pero lo que pasa también es que antes nos enterábamos de muchísimas menos cosas.
Vale.
Y ahora todo lo que pasa...
Lo conocemos.
Duplicado, además. Porque todos los periodistas que hacen...
En todos los pueblos hay un periodista...
Sí.
Sí, pero también buscando el morbo, ¿eh?
El morbo.
Exacto, dándole la vuelta para hacerlo más...
Y no deja de ser curioso que en un mundo de tanta comunicación... estemos tan incomunicados
y tanto que
los unos con los otros.
Pero
es una contradicción.
Tú oyes en cualquier lugar de comunicación que te digan vamos a tener esta alegría todos los españoles.
No
hay una alegría en toda España para que nos la cuenten. No todos son... Yo a veces pongo la tele y me siento acoquinada, de verdad, porque pienso, ay, cuántos ladrones, cuántos muertos, cuántos asesinatos de niños.
Y siempre lo ponen a la hora de la comida.
Es lo que decíamos antes, los medios de comunicación buscan el morbo. La salsilla esta, para que la gente se quede enganchada viendo la tele.
Sí, pero...
¿Y qué es lo que vende? Un mundo desastroso.
Yo no la veo.
No, el otro día hubo una nota que dice que dos saharianos o no sé qué son, que venden pañuelos en los semáforos,
ah, sí, que el señor
encontraron
que
una billetera con 1.700 euros, que para él era muchísimo. Vamos, pues sí, lo devolvió. Uh-huh. Yo te juro que me quedé con una sonrisa en la cara mucho rato. Porque
sí,
pensé,
porque piensas, bueno...
Bueno, mira, qué bondad,
aún hay,
¿no?
Algo,
¿qué,
aún qué hay cosa? Alguien que... Porque lo que más digo, pues yo... El dinero no tiene nombre. Pues no, esas personas que le hacía falta, porque...
Sí, eso.
Pero la honradez estuvo por delante. Yo también
estuvo,
lo vi.
¿Eh?
Yo también lo vi, sí, lo vi. Bueno, pero no salen otros periodistas que están en el frente, que están dando una noticia de la guerra o algo.
Sí.
Estos no salen mucho, estos periodistas, que están dando su vida.
Y que
nada más salen otros criticando vida, o sea, continuamente.
Ah, y estos programas que critican.
Por eso digo que
inventan. Lo ves que están inventando en el momento, están inventando cosas.
Sí, tienen capacidad para poder.
Hay un nuevo
hacer.
Personaje que es el polumista, ¿no?
Sí, no sé qué es, no sé. Dejémoslo ahí, dejemos la televisión y damos paso. Sí, sí, porque gracias a Dios o a quien sea, esto no es la televisión, es la radio. Tony.
Es otro mundo, ¿eh?
Es un mundo diferente.
De magia.
Para mí sí lo es.
De fantasmas a veces también.
También, también los hay, también. Y buena positividad en este estudio, siempre lo digo.
Yo sigo también con un libro que me dejaste,
¿sí?
Que sigo también un poco así embobado, que es de la agrupación de poetas de Sabadell, de pensamiento poético.
Los que tenemos hoy,
tenemos aquí.
Dos poetas.
Entonces, bueno, es un grapa de poesías de amor y humor. Estos días nos está haciendo un clima raro, extraño, hace frío... Tenemos el Besos por aquí cerca, que también genera esas nieblas por las mañanas.
Y tanto.
Esos vientos. Entonces hoy los poemas van dedicados pues al viento, a la niebla. No sé, hoy me ha dado por inclemencias meteorológicas.
Bueno, pues...
Entonces he cogido un poema de María Dolors Salido, que se llama...
Poeta especial también.
También, una poeta muy especial.
Que viene de vez en cuando por aquí.
Sí, y tanto.
Y se llama El eco del viento, ¿vale? Y el poema pues nos dice así. Qué dulce fue aquel abrazo. Y hermosa la madrugada en la que jugaba el viento con el tomillo y la jara. A esa ladera que juntos subimos, le hablamos de sueños que juntos tuvimos. Volaba la alandra por el pedregal y el eco del viento formaba un cantar, canción soñolienta del viento en las cumbres. Sonidos de aves, perfume a trigal, y el eco del viento silbando al andar, repite incesante, siempre te he de amar, siempre te he de amar. Siempre te llamas.
Sí, es muy bonito. El, muy bonito.
Muy
bonito el poema.
Me gusta mucho la naturaleza.
Es muy dulce la
es que es, sí. Es toda ella naturaleza. Y además es una de las personas más positivas que he visto yo. O sea, que conozco a ella. Es súper positiva, todo lo ve porque no la conocéis. Todavía no la conocen, ni Javier ni Tony. Pero cuando la conozcáis, que venga, veréis que es súper positiva. Toda ella. Es un compendio de eso. No sé por qué, pero es así.
Sí,
o sea,
así.
Todo lo que es negro lo convierte. Siempre a la hora del diálogo, todo lo arregla. Con una frase bonita, una sonrisa, sí, de verdad, en serio.
Sí,
es muy, muy positiva. Bueno, pues 22 minutos y quiero recordar la presentación del libro de la poetisa, de los relatos del alma, de la poetisa Ana Medina Gómez, que tuvimos la semana pasada en los estudios de Ripoller Radio, que tendrá lugar el día 24 de noviembre, lunes, será, a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Badía del Vallés. Y quiero decir que Ana me ha confiado esta labor de presentar el libro de Relatos del Alma, su libro. En estos micrófonos le doy mil gracias y sinceramente es todo un trabajo, lo comentaba antes de entrar en antena, que prácticamente tengo acabado y dicen y decir que quien lo quiera comprar pues se nutrirá de los poemas, como yo lo he hecho, y adelanto que uno de ellos, que enumero en la presentación, es este. Le viene bien el tema de Feeling, Frank. Lo número en la presentación, la página 166 y 167, mirando hacia atrás. En la torre las campanas repicaban con tesón. El cielo se engalanaba porque allí se celebraba una boda por amor. En el aire, juguetón, sonaron mil promesas de fidelidad y amor. Mientras que los dos vivieran. Lucharon con alma y vida en los años venideros, con esfuerzos y medidas, construyeron su universo. Pero al pasar de los tiempos, en vano vieron su esfuerzo, porque jamás le llegaba ese tan ansiado premio que tantas veces soñaron. Acurrucar sobre el pecho al hijo que deseaban, los dos con el mismo anhelo. su otoño ven comenzar, quizá con monotonía. Saben que no hay vuelta atrás, solo camino de ida. Un camino viejo ya, y la huella de su vida, el tiempo la borrará. Porque no hay nadie que siga, nadie que vuelva a pisar. Con el vaivén del camino se rompieron muchas cosas. Se rompió lo construido, se edificaron derrotas. Derrotas que son ausencias. Ausencias en la mañana, ausencias al mediodía. Haciendo las tardes noches, haciendo noches los días. ¿Estás emocionado, Elena?
Muy bonito. Es una de las...
Es
que tenemos gente que trabaja muy bien, ¿eh?
Muy bien.
La Paquita es una de ellas.
Sí,
nos
seguro.
Gusta mucho su poema.
Yo soy una novata en el tema.
Y bueno, pues yo creo que para el que sepa entender lo que acabo de leer o recitar, podrá entender un poco parte del libro que le hablamos la semana pasada. Solamente hay que saber escuchar y llegar al corazón de los demás. Bueno, pues ahí estaré presentando el libro, intentando hacerlo lo mejor posible el día 24 de noviembre. Recordar, las 6 de la tarde.
En Badía
del Vallés, en la biblioteca. Ahí estaremos. Paquita, adelante.
Bueno, a mí me gustaría estar a la altura, pero hoy tengo la voz un poco...
Esos virus.
Bueno, las lágrimas. Me gustaría saber de dónde brotan las lágrimas, si por todo el cuerpo corren ríos de color de grana. Me gustaría saber por qué los ojos se bañan en los torrentes inocuos de esas lágrimas amargas. Me gustaría saber, cuando una espina se clava, por qué brota sangre roja y en los ojos limpia y clara. ¿Por qué si sangras por dentro y el corazón se te encharca, hilitos de perlas finas ruedan surcando tu cara, dejando tus ojos bellos brillando como esmeraldas? ¿Por qué si por las heridas se te escapan las entrañas, tus ojos son dos ventanas abiertas a la esperanza? Si dicen que son los ojos el espejo de las almas, ¿por qué lloran en silencio enturbiando la mirada? Brillantes cual los luceros, frescos como la mañana, como el rocío en el campo besa tu cara rosada. Mas, mirando las estrellas, llorarás acongojada. No habrá nadie en este mundo que contenga tu riada. Al mismo tiempo que brota, se te va muriendo el alma. Con un beso bastaría para contener su rabia.
Qué bonito y triste a la vez.
Pues sí.
Bien trabajado, pero triste a la vez.
Sería un día de aquellos que tengo mucho.
Bueno, yo creo que todos lo tenemos. Lo que pasa es que unos lo expresan y otros no. Otros lo guardan. Lo guardan, ese recóndito del alma, del corazón. Lo llamémoslo X, Elena.
Mira, ahora te voy a decir uno que se entiende muy clarito. Te lo voy a recitar tal cual lo hago cuando vamos con las compañeras a recitar a algún lugar. Empieza con 3 versos de canción. Y así me atrevo. Se titula Cantos de cuna. Dice: duerme, hijo mío, como en la rama se ha dormido el viento. Cubriré tus oídos de paz y de dulzura. Jamás te narraré cuentos de pánico. Por mis voces sabrás el valor de las cosas que hacen fuerte al corazón y las intenciones humanas. Debes aprender a dar sin pedir nada, a ejercitar el poder serenamente, a tender la mano a la debilidad ajena y enorgullecerte solo por la honradez de tus pasos, de ser justiciero sin inducción de nadie y pedir perdón ante los yerros. Si ganador o vencido, ser animoso, si humilde o poderoso, reverenciar la vida y espolear las alegrías, nunca las lágrimas, diseminando sonrisas y dispersando confianza. Así ahora, angelito mío, goza la pasividad del sueño, oyendo cómo tu madre la sensatez te diseña para que goces de felicidad en la vida, siendo un hombre de bien, tan solo un hombre.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito es para tu hijo!
Pues mira, si te digo,
pues, hijo,
te derrumbo la poesía, porque yo me interné porque tenía un fibroma en el vientre.
Ay, por favor.
Y el médico me empezó a decir, bueno, vamos a sacar ese niño porque era un fibroma muy grande. Y entonces, dale con el niño. Y yo me empecé a sentir que feliz habría sido si realmente fuese un niño. Y como yo cría a mis hijos con estas normas, pues...
Las mismas normas le imponías al fibroma.
Sí, entonces le puse... Por eso te digo que te derrumbo el poema.
Es que, a ver, da la sensación que se hacía un hijo.
Sí.
La idea que le puede dar una madre, la educación.
Pero mira por dónde...
El respeto, todo lo que enmarca.
Mira por dónde las vueltas que había.
Vaya, y tanto que sí. Bueno, pues está dedicado, pues eso, a ese hijo, ese fibroma, que ya no está, gracias a Dios,
sí,
en ti.
No.
Que es, te lo extrajeron y estás estupendamente, que es lo importante.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a dar paso a Javier.
Bueno, hola, aquí sigo con mi libro.
Hola, Javier.
Lo que sé de mí, estaba escuchando, ¿eh? Bueno, pues nada.
Repite el autor, que no me acuerdo.
Es Shirley MacLaine.
Sí.
Shirley MacLaine, actriz.
Ah,
y...
está aquí la señora.
Sí, lo que ocurre es que no es una, tiene varios libros que son biografías propiamente de su vida y un recorrido por el tema de lo que ha hecho en el cine. Pero esto no es una biografía, es una reflexión que dice que ella a partir de los 45 años de edad, pues ella hizo de lo que había vivido y lo que pensaba sobre la vida, no sé. Y es una reflexión en forma de libro, se llama Lo que sé de mí. A mí fue a parar pues de manera...
casual,
porque o casual o causal, depende de cada uno lo que crea, porque la casualidad no existe exactamente. A veces vamos directamente a algo y nos ocurre porque de alguna manera nos indica un algo que no sé, misterioso.
Algún fantasma.
Bueno, no sé si era un fantasma, no sé, no le podría decir. Algo que te hace ir hacia ese sitio o hablar con una determinada persona o entablar una conversación o dirigirte a hacer algo que tú necesitas hacerlo, no sé, no le puedo explicar por qué. Si es un fantasma o si es tu propio inconsciente que te lleva a dar esa situación. Bueno, pues sigo con el mismo libro este y escojo este párrafo. Dice así: pero si Dios y la religión y el más allá no me interesaban, había algo que me intrigaba vivamente. Desde muy joven me interesaba el tema de la identidad, mi identidad y la de todos aquellos a los que trataba. La identidad me parecía algo real. ¿Quién era yo? ¿Quiénes los otros? ¿Por qué hacía yo lo que hacía? ¿Y ellos? ¿Por qué unas personas me gustaban y otras no? El análisis de las relaciones humanas se convirtió en mi mayor afición, la relación que yo mantenía conmigo misma y con los demás. De manera que tal vez porque estaba interesada en averiguar el origen de mi propia identidad, me intrigaba pensar que yo pudiera ser algo más de lo que conscientemente creía ser. Tal vez tuviera otras identidades sepultadas en mi subconsciente que yo podría descubrir si las buscaba. Y es que muchas veces... al buscar una forma de expresarme, ya fuera con el baile, la pluma o el gesto, me asombraba a mí misma sin poder explicarme de dónde procedía determinado sentimiento, recuerdo o inspiración. Yo solía atribuirlo, como la mayoría de los artistas, al nebuloso concepto del espíritu creativo, pero debo reconocer que percibía en el fondo de mi ser una llama que yo no podía comprender ni palpar. ¿De dónde salía aquella llama? Y antes de ella, ¿qué había? A mí me interesó más lo que hubiera antes que lo que pudiera venir después. Supongo que por esta razón me intrigaba menos lo que fuera a ocurrirme después de la muerte que lo que me había hecho como era. Por lo tanto, la primera vez que se me reveló el concepto de una vida antes del nacimiento, digamos que me picó la curiosidad y decidí explorarlo.
¿Está bien?
Bueno, pues es el párrafo que he elegido.
A mí me gustaba mucho la actriz.
Bueno, es muy buena actriz.
Muy divertida.
Buenas películas, sí.
Buenas películas.
Y es que si realmente, bueno, yo no sé si realmente lo ha escrito, es un libro real... escrito por ella, es una mujer muy interesante y una mujer que escribe muy bien, sabe comunicar muy bien, y bueno, la manera en que me llama mucho la atención, a ver, yo lo he ido leyendo y la manera en que lo expone, la manera que tiene de interpretarlo, de ponerlo en conocimiento, no sé, me atrapa de alguna manera, ¿no? Y hay ciertos párrafos que incluyen ciertos pensamientos que ella quiere comunicar que, vamos, me atrae mucho la manera en que lo comunica.
Porque no sé deja como en suspenso.
Te deja un algo, no sé.
Esa sensación de que hay algo que no sabes de dónde brota, pero que está ahí y que tú tienes la inquietud de saber de qué salió aquello.
Pues la segunda parte de esto que leerá cuando termine Javier este libro, No sé si lo leerá, porque o no lo leerá, pero yo os aconsejo, queridos oyentes, El secreto. Todos aquellos que queráis saber algo más o un aprendizaje, como el libro, os lo aconsejo, El secreto. Y no porque sea...
¿Y de quién es? ¿De ella también?
No, en absoluto. Pero os lo aconsejo, El secreto. Queda ahí. Tony, te doy paso. Adelante.
Esta mañana, perdón, esta mañana cuando me levanté y abrí la ventana, lo primero que vi fue una niebla que nos cubría la zona del Besós, de las montañas, donde vivimos, pues vivimos toda la montaña. Y digo, vamos a buscar una poesía para esta noche que hable sobre nieblas.
Y es que la había, ¿eh?
Y es que la
buena mañana, es que la había, ¿eh? Cubría, parte de las montañas, yo lo veía.
No, me gustaba, incluso hice una foto, la tengo por ahí para poner.
Vamos, tiene que estar bonita.
Entonces, pues, he buscado una poesía de Juliette Sopetran, no sé si sabéis quién es, que es una ensayista y periodista, nacida en Guadalajara, que se fue a California y creó una escuela de poesía castellana, ¿vale? Y es una de las voces femeninas más conocidas de la poesía castellana. El nombre real es Julia González Barba, pero cogió el nombre de Sopetran porque, como vivía en Guadalajara y cerca está el monasterio benedictino de Sopetran, pues utilizó el nombre de Sopetran como medio seudónimo de su nombre. Y entonces la poesía se llama Niebla.
¿Niebla?
Lógicamente es un poco complicada porque si no dices que estás hablando de la niebla, no llegas a verlo, ¿vale? Bueno, ahora lo veremos. Dice así: el aire de la huida sacudía las ramas, chocaba con la lluvia, con los árboles secos. Las hadas empañaban el cristal de mis ojos. La desnudez del llanto desvestía el silencio. Y en marea de grises, cual ritual iniciático, empañado de sueños, a ritmo vacilante. Mi corazón perplejo latía su flaqueza, lumbre de sensaciones, dondurón de la tarde. Evolutiva nube deshaciéndose del caos, o ese vapor de ausencias rezumándome el rostro. Alivio de la bruma y tu imagen tan cerca. Ya presiento mis labios por la humedad pintados.
Es otro poema para volver a escuchar. De verdad que sí, que cada vez me sorprendes más, Tony, que traes más, más, no digo más rebuscado, sino más con más contenido.
Sí.
Con más contenido. Yo le agradezco, este programa creo que le agradece. Quiero adelantarle a los oyentes, 36 minutos sobre las 9 de la noche, que el próximo miércoles tendré el honor, como hoy tengo que teneros a vosotras, y lo tendrán los oyentes que sintonizan Ni Poética, de contar con la voz, con la maestría, creo que lo conocéis, de su buen recitar, el señor Francisco Barbachano Rabella. Hablaremos con Francisco vía telefónica de su libro Desgranando sentimientos. Te hablaremos de su larga travesía radiofónica y la última fue en Onda Rambla, cadena.radio. Así que no lo olvidéis, el próximo miércoles tendremos en antena al señor Francisco Barbachano Rabella. Creo que los que vais al Glob, Francisco es uno de los grandes recitadores del Glob.
Rapsoda, poeta.
Sí. Es una voz de la radio, de aquellas radios que escuchábamos, Radio Miramar.
Sí.
Pues escucharéis esa voz que hacía teatro en la radio, en radio en directo. Lo escucharé, pues sí. Volveremos a revivirlo otra vez la semana próxima. Recordadlo, que tendremos ese honor. Hoy me ha llamado a casa y me ha comentado que sí, que el próximo miércoles lo tendremos vía telefónica. Todo un honor, igual que hoy, ¿eh? Es un honor también teneros, ¿eh? Tanto a Paquita como a Inla. Exactamente, claro que sí. Y a Tony y a Javier también, ¿eh? Pasa que ellos son más de estar por casa. Son como... Tony como de la familia y Javier es familia. O sea, que imagínate. Bueno, pues vamos a
la familia de la radio también.
La familia, además familia somos la familia de la radio.
Familia de la radio.
La familia de la radio.
De hace ya muchos años.
Pero como ya ni me acuerdo, del 93, en el que Tony hacía de técnico de sonido.
Al programa
De un programa como este, que dirigía, yo siempre digo magistralmente, Ángel Sanahuja, era la boca del genio.
Que en paz descanse.
En paz descanse, le hice un homenaje en su momento a Ángel, la persona que recuerdo con mucho cariño.
Yo también.
Mi hermana, María Rosa, estaba Mercedes Rusiñol, vamos a enumerarla. Estaba mi hija Montserrat también en el programa, ella siempre era en catalán. Éramos unos poetas del barrio, que este señor Clevá, Ángel Sanahuja, pues no tenía grupos culturales. Simplemente quien quisiera bajar a recitar o hablar un poema o hablar algo, pues ahí estamos. Tú eras técnico de sonido, claro, entonces.
Sí, sí. Ahí aprendí mucho también de ti.
No, de mí seguro que no. Aprenderías de Ángel, que él sí que me enseñó.
Sí.
De mí seguro que no. De mí no. En aquel entonces seguro que no, porque era una novata total, queridos oyentes.
Bueno, también estaba...
De todas formas, te agradezco el cumplido.
Tomía. La máquina del tiempo.
Sí, estaba la máquina del tiempo. Bueno, es que, bueno, vamos a empezar.
Vamos a enumerar. Toda la programación sí, antes de aquella época.
No, 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 solamente hasta ahí, ¿eh? Más no decimos. La máquina del tiempo la acompañaba Javier, que era la que llevaba en aquel entonces.
José Luis también.
José Luis, mi esposo.
Los tres hablábamos y cantábamos incluso. Cantábamos en antena.
Era un programa divertido, queridos oyentes. Era
tres
músicas de tres tiempos diferentes.
Y cantábamos una canción y cantábamos por los tres juntos. Bueno,
eran
tiempos.
Sí, eran tiempos de
música. El año 93.
La verdad es que se recuerda con cariño. Se recuerda con cariño.
Sí.
Todo lo que se hace.
Es un baraje que, aunque sea mejor,
lo que ocurre es que lo que vives en el momento, lo vives, malo o bueno, pero lo ves con perspectiva cuando ha pasado el tiempo y lo recuerdas.
Sí. Qué bonito.
En el momento en que lo estás viviendo, sea para bueno o para malo, es después cuando puedes ver.
Eso, esa es la pena, que sea para bueno o para malo, porque los pensamientos son como de piedra, no se pueden alterar. Tú lo puedes alterar, pero lo sabes que estás mintiendo. Sí, pero en cambio el pensamiento está ahí siendo como
es. La valoración es cuando ha pasado un tiempo en que tú puedes verlo ya de otra perspectiva.
Es lo que hacemos con las poesías, que las haces hoy y las dejas guardadas un 15, 20 días, después las sacas, o llegas a decir, y esto lo escribí yo, qué bonito, o vaya, qué mal está eso. Sí.
Bueno, vamos a ver, las experiencias más importantes del hombre son aquellas que lo llevan al límite. Solo así aprendemos, porque eso requiere todo nuestro coraje. Aprendemos cuando una situación, o intentamos aprender, vamos a decirlo, nos lleva al límite en la vida. ¿Tenemos el suficientemente coraje para poder llevarla adelante? ¿Tenemos coraje en la vida para cuando llega una situación límite en nuestra vida? Porque no a todos nos ha llegado, queridos oyentes, y salvémonos, algunos que nada
ha
llegado.
Mira, también es una situación límite el hecho del hombre que le pega a una mujer hasta la muerte.
Bueno, eso no tiene palabras. Es que
pero eso también es una situación así al límite. Lo que pasa es que hay cosas que son al límite para la generosidad y al límite para la miseria, ¿no? Entonces,
bueno, pero es que estas mujeres están acobardadas y no tienen coraje para defenderse.
Sí, yo creo que si las mujeres se volvieran y no se dejaran, yo me parece que los hombres se lo pensarían dos veces.
¿Según qué hombres? Gracias a quien sea, todos no son iguales. Más faltaría ya.
Pero si supieran que tú les puedes hacer mal en un momento o en otro, que las mujeres nos sentimos culpables y nos acoquinamos, decimos amén a todo y nos sentimos culpables. Y a veces no lo somos.
A ver, yo creo que en el mundo que vivimos actualmente, eso estamos hablando de otra época, hacia atrás.
Por eso
en que la mujer estaba.
Cosas ahora.
Nos hemos ido de un lado a otro, pero bueno, vamos a decir que son mujeres coraje. Las de ahora somos coraje, las de antes no.
Sí, ahora no es que sea mujer coraje.
Sí, tanto.
No, yo creo que
ahora
no.
Sí, porque.
No, porque cuando ves que una persona está demasiado alterada, el coraje.
Te asusta.
No vale para nada.
No.
Porque al contrario, altera más.
Yo creo que
pero bueno, tiene el coraje para denunciarlo y para dejarlo. Eso es tener coraje también.
Y después se ponen a temblar porque no tienen arreglo. No, eso no es coraje. Yo creo que coraje lo considero otras cosas.
Pues a ver.
Como estar en la guerra y salir corriendo para salvar a alguien. Eso es un momento de coraje.
Sí, claro, eso es más que coraje.
O meterse como aquel hombre que le dieron en la cabeza y porque fue a defender a una mujer que el hombre le estaba pegando.
Ah, sí.
Y aquel hombre que castigaron de aquella manera, aquel fue un acto de coraje. Porque ir a ponerte delante de uno que está dando puñetazos a trochimoche, pues ya me dirás tú si no es valentía.
Pero hay situaciones que nos llegan al límite de nuestra vida. ¿Y sabemos defender eso? Por lo que estáis diciendo, no.
No.
Es que yo creo que no lo sabemos hasta que nos llega el momento.
Sí, porque a veces hacemos cosas que no pensamos.
Porque el ser humano es capaz de hacer cosas que no sabes hasta que,
dices,
hasta que te llega el
momento. ¿Cómo es posible que pero esa persona, que era una pareja, que era un encanto, que era siempre iban de la mano, siempre iban y en un momento dado, plaf?
Algo cambia en el cerebro en un segundo que te hace ser otra persona totalmente diferente.
Yo creo que lo era siempre, lo que pasa es que no había fluido.
Yo creo que le puede pasar a cualquier persona.
Sí.
A cualquier persona.
Pero
yo creo que todos somos capaces de hacer eso,
como para mal,
pasa que no lo sabemos. Uh-huh.
Para bien como para mal,
sí.
Me parece a mí. Porque también yo a veces, si saco un genio que no es mi habitual, digo, pero pero ¿cómo es esto? ¿Por qué lo he hecho, no?
Sí. Una cosa es genio y otra es maltratar, que es diferente, ¿eh?
Ah, no,
genio,
maltratar
todos tenemos,
necesita...
En un momento de nuestra vida faltaría. Sin él no podemos ir.
Maltratar necesita premeditación.
Exactamente.
Y en cambio, una cosa de genio es...
Claro, eso
todo
no
eso de la
dado.
Violencia de género ahora
eso está todo...
se está como equiparando. O sea, cada vez son más las mujeres que también maltratan.
Pero se está
hombres.
Volviendo todo muy morboso, Tony. Sí. Yo opino, sí. Está sí, volviendo está... todo, lo están revolviendo de una manera. Sí. Que lo están haciendo ya de una manera exagerada.
Bueno,
¿eh?
Nosotros hablemos de otras cosas.
Yo creo, sí, yo creo que se pasan.
Iba a leer otro poema.
Pues pocos minutos nos quedan,
soledad,
pero vamos a...
La pero soledad.
¿No? La soledad no. ¿Por qué no?
Bueno, la soledad... Vamos a leer. Soledad.
Bueno, perdona, Javier no ha dado su punto de vista sobre...
Ah, bueno, no. No. El punto límite.
Coraje. Sí. Llegar a ese punto máximo.
Porque no tiene por qué ser de maltrato. Pueden ser muchos. En nuestra vida son muchas cosas.
Si podemos aprender a decir la frase, ¿no?
No.
El coraje por luchar por algo, por llegar a algo.
Como la madre a su hijo, defendiendo a su hijo. Una madre se tira bajo un tren, hace lo que sea, por salvar a su hijo. Eso es un acto coraje que encuentro para bien, ¿no?
Es que lo que dice la frase es que si te lleva al límite algo, si aprendemos de eso y sacamos el coraje con maestría.
Es que no le encuentro yo a esa frase.
Bueno, porque quizás es complicada.
Ahí tiene muchos caminos esa frase, por eso no...
Bueno, pues...
Llevando todo a un punto límite, supongo que puedes descubrir cosas de ti que no te imaginabas cómo ibas a reaccionar.
Eso es lo que decías.
Llevado a un punto límite. Pero hasta que, como decía Tony, hasta que no llega el momento, quizás no sabes... Estás seguro que vas a reaccionar de una manera, pero cuando te llega... El momento, a lo mejor es la contraria o es otra.
O te acoquinas, o te...
No sabes lo que vas a hacer.
También puede estar equiparado a tus ideales, o como lo que hablamos el otro día en el programa, ¿no? Que quizá todo confluye en el mismo punto, ¿no? De si tienes unos ideales, una forma de pensar, de actuar, el coraje también aparece en ese camino.
Puede, sí, puede que en la vida todos tenemos coraje, pero...
Si eres un
pero...
pasota y pasas de todo, pues quizá no sacas coraje para nada. Es que cada persona es...
Somos todos diferentes, ¿eh?
Sí, porque vamos a veces analizar piensa, todo. Voy a hacer esto así y no. A la hora de la verdad, en el ambiente que es distinto...
No nacemos con un libro de instrucciones.
No, y tanto que no.
Si yo naciera un libro, miraría mi manual, a ver, ahora me ha pasado esto, ¿qué me toca hacer?
Sí, se me caducan las ideas
y
de
cada etapa de la vida nos lleva a reaccionar completamente diferente. Siendo la misma persona, nos cambia incluso la manera de ser, por lo tanto,
sí.
No reaccionaremos igual en un momento determinado que en otro, siendo la misma persona.
Claro.
Pues yo soy el mismo de ahora, con 40, con 30, con 20, pero con 20 pensaba de una manera y ante una situación reaccionaría de una manera. Y ahora reaccionaría quizá de otra. Ahora me lo pensaría más.
También depende el ambiente en donde
lo que esté nos rodea.
Desarrollándose la cuestión esa que decías. Pues a lo mejor en soledad o con un amigo puede ser de una manera.
Exactamente.
Decir, voy a hacer esto, pero cuando te rodea gente que te están escuchando y mirando, ya te acoquinas un poco, ya no dices, será lógico esto que voy a hacer. Y entonces a veces ni lo haces porque dices, no, porque no me atrevo. O sea que esa frase a mí me disloca un poco.
Sí. Te ha dislocado un poco. Bueno, pues quizá no era la apropiada.
Llegar al punto límite sería de muchas cosas, supongo. Porque puedes llegar al punto límite de estar harto de muchísimas cosas.
Ahora porque ha salido el tema de maltrato.
El punto límite
no tiene por qué ser de maltrato. No. Pueden ser de otras cosas en tu vida.
De vivencias o de situaciones
claro.
Que ya no aguantas más.
Ahí está lo que yo te decía, que hay muchos senderos que van a esa frase.
Es que yo creo que la persona que le está maltratando no tenía que llegar al punto de límite. Es que no tendría que llegar. Tenía que sacar el coraje antes.
Pero
o sea, yo lo veo así.
¿Por qué llega ese coraje? Porque no hay nada que se le enfrente. Porque él es superior. Él se siente superior. La persona que pega y que hace esas cosas es porque o está mal de la cabeza.
Es que todos están mal de la cabeza.
Se creen los dioses y las mujeres son las cervatillos. No, eso no puede ser.
Claro que no. Y tanto que no. Porque esas mujeres luego les cuesta mucho de levantarse y se levantan algún día.
Tanto.
Paquita. Léenos lo de la soledad. Porque uno puede estar acompañado y solo a la vez.
Pues sí, muchas veces. Soledad se acabó. Para todas las mujeres que se sienten marginadas por su pareja, porque siempre es más fuerte el dolor interior que el exterior. Estoy cansada de ser tu gran secreto, que no te atrevas a decir a voces que me amas. Estoy cansada de vivir entre las sombras y que mis lágrimas se viertan en la almohada. Estoy cansada de sentirme como un mueble. Estoy cansada de sentirme rechazada. Estoy cansada de darte tanto amor y solo recibir palabras aceradas. Estoy cansada que te metas con mi cuerpo. Estoy cansada de tus burlas malsonantes para demostrar tu hombría equivocada.
Estoy cansada tanto, tanto, que se me rompe el alma. Quizás, si me perdieras, llorarías tu soledad abrazado a la almohada.
Qué bonito.
Precioso, no. Precioso. Bonito es bonito porque está muy bien escrito, pero bonito no es lo que dice.
No, porque
es la soledad de la compañía.
No, sí, ya lo he entendido. Espero que los oyentes la hayan entendido.
Como aquel
también
dice, estamos solos.
Es que estamos solos.
Tú en el sofá, yo a tu lado. Tú ya durmiendo, yo sentado pero velando tu sueño. Y así es. ¿Qué nos pasa que no nos miramos? ¿Qué nos pasa que nunca nos damos la mano? Que estamos juntos y no nos conocemos. Así es.
Ya veis, queridos oyentes, lo que son mis poetas. Tan sinceros que no se desnudan, no nos quitamos la ropa, pero se desnuda el alma. Eso que no se ve, queridos oyentes. 50 minutos, adelante, Elena.
Bueno, yo ahora, como este poema es del libro que viene, que se titula Memorias de los Besos, este poema es de ahí. Y se llama Recuerdos que abrazan. Fueron felices las horas que ahora muestran memoria de los besos. Horas de tibieza y vida que hacen llevaderas las que duelen. Son un roce en limpidez desnudo de avaricias que plenos de entrega abastecerán a los años. Instantes en la fugacidad del tiempo que abrazan atemperando sollozos que álgidos en la memoria en aquel fuego se confortan. Que los besos se exacerban en la batalla de vivir la paz dormida. Y aunque no puedan recordados repetir sobre la piel el tacto, llevan en la recordación su arraigo para las bonanzas. Ellos colman con su deleitación el tiempo en que la vida azota indiscriminadamente insatisfacciones y miedos, donde sin besos, propiciando las sonrisas, el tiempo llegaría a semejar solo castigo en la gélida intemperie de la nada.
Qué bonito poema, Elena. Qué bonito.
Y siempre nuevo, ¿no?
Sí, yo hago, escribo como mucho.
Quiero decir algo, pues a veces que soy muy,
pues dilo,
muy, muy sincera. Sí, estoy como en mi casa, pero con micrófono delante. La pena es que, bueno, la pena o la suerte, si estamos vía internet, eso quiere decir que nos puede escuchar infinidad, infinidad de personas. No solamente escuchando ahí donde esté una radio, vaya. Bueno, pues decir que Epiciclo para el Hilo de la Ternura se queda encima de la mesa, no me lo llevo, me lo llevo. Porque no ha sonado ninguna llamada. Eso quiere decir que eso de comprar lectura, nos llenamos más de una cervecita que a lo mejor está más buena fresca. No es mi caso, no es mi caso. No, sí, es que tengo que decirlo, porque es que me sale del alma.
Es que la cervecita así, es claro, para el
no, es que
cuerpo,
no bebo, no soy astemio.
Y el poema es para el alma.
Exacto, esto del alma, amigos, esto del alma. Bueno, me lo llevo.
El alma y la mente.
Y la mente.
Hay que pensar.
Mente, sí. Y quizá por ahí por Camas pueda vender alguno. Sí, porque en la zona de Camas hay mucha gente con mucho corazón, lo han demostrado estos días. Porque vivo ahí, en Camas, queridos oyentes, en esa zona tan lamentable, tan triste que está actualmente. Bueno, pues recordar la presentación del libro Relatos del Alma, de la poetisa Ana Medina Gómez, que tendrá lugar el día 24 de noviembre, el lunes a las 6 de la tarde en la biblioteca de Badía del Vallés. Ahí estaremos, arropando a la compañera, a la amiga.
Seguro.
Y sí, nosotros también.
Ya lo sé que lo estaréis, ya lo sé. Y bueno, invito a todos aquellos, Antonio Chicón fue uno de los que se apuntó para querer venir, también Antonio. Gracias por querer participar en eso, como tú también eres poeta, en eso que llamamos sentimientos, esas cosas que parece que estén perdidas en la nada. Y recordar que el próximo miércoles, es todo un honor compartir micrófono, esta vez aunque sea vía telefónica, con Francisco Barbachano Rabella. No todos los días escucha un locutor de este tamaño de persona, porque es una persona, la verdad, es bueno, lo escucharé si queréis escucharle, si no, pues mira. Bueno, pues 53 minutos. Os agradezco con lluvia, con frío, siempre estáis aquí. en la radio. ¿Resfriada?
Perdidas, porque la noche hace diferente el paisaje.
Sí, perdidas por Ripollet. No, por aquello de que falta un cartel que ponga Ripollet Radio con mucha luz que se ve.
¿Dónde bajar?
Sí, señor, sí, sí, señor, sí, que falta.
Que no se ve, no se ve.
Es que de noche...
Porque dices, ¿dónde está la radio?
Suerte
se
que...
está por ahí, por, sí, por ahí.
No, no, mucha gente
por
no ahí lo sabe. Hemos preguntado a varias personas.
Y nadie sabe radio, dónde está la radio. ¿Cómo van a conectarlas? No saben dónde está. Uh-huh. Con un cartel luminoso que sea Ripollet Radio, a lo grande. Aunque fuera un cartelito chiquitito, pero que alumbrara, estaría muy bien. Bombillas de esas baratitas y... Sí, Fran, sí, es que es así. Es que estoy un poco enfadada. Y cuando estoy enfadada, lo suelto. Lo siento. Lo siento, queridos oyentes, los de vía internet y los de la radio no tenéis ninguna culpa, pero es que lo del cartel de verdad que hace muchísima falta para esas poetas que llegan de Sabadell, en autobús, en tren, y que ni siquiera tienen una llamada telefónica. Lo siento. De verdad que lo siento por vosotras.
Bueno, pero estamos contigo y sabemos que nos escuchan. Lo que pasa es que cuesta de ponerse... A veces para llamar a un familiar cuesta, pues no va a ser para nosotros diferente.
Claro, no va a ser para un sentimiento. ¿Eso claro, para qué? ¿Eso para si qué? Eso no se lleva. O sea, mejor pegar una paliza, que es más bonito todo esto.
No sé,
eso de los sentimientos, eso cuesta. Paquita, despídete de los sentimientos como tú deseas, bueno, hacerlo.
Pues buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paquita, de corazón. Elena Pini.
Bueno, como siempre, hemos estado muy a gusto aquí en tu compañía y los amigos.
Lo sé.
Y esperamos volver, que nos escuchen otro día cuando volvamos.
Yo no digo que no escuchen. No digo que no escuchen. Eso no lo era el mensaje que yo quería mandar. Javier.
Bueno, quería terminar con una frase corta.
Sí, sí.
De Oscar Wilde, De Profundis, uno de los mejores libros que he leído. Dice así: los grandes acontecimientos de la existencia son lo que aparentan, y por esto a menudo difíciles de explicar, pero los pequeños son siempre un símbolo. Ellos nos suministran la parte más asequible de nuestras amargas enseñanzas.
Pues sí, la vida es bueno, una enseñanza que nos van dando por todas partes. Y bueno, ahí estamos.
Los libros.
Decía, aguantando. ¿No? El micrófono, Elena.
Los grandes acontecimientos de la existencia.
Sí.
Es una novela autobiográfica de la vida de Oscar Wilde. Cuando estuvo en prisión, pues escribió, es uno de los últimos libros, ya poco después murió. Y bueno, es una gran reflexión sobre su vida también. De Profundis se llama. Uh-huh. Un gran escritor, Oscar Wilde.
Es un libro que aconseja Javier también.
Sí, lo aconsejo seguro, desde aquí y desde cualquier sitio. Vamos.
Tony.
Dar las gracias a todos por escuchar, ya sea vía frecuencia, por internet, en el mundo entero. Que se nos
bueno,
escuchar.
Si vierais a Tony, vaya, como dice aquel, quita el sentido. Porque, vaya, tiene unos ojos que bailan solos.
Vaya, vais a sacar los ojos, no, los colores.
Tiene unos ojos azules muy bonitos.
Bueno, y pues
se
eso.
Muy buena persona.
Es que me rodeo de gente bueno, maja por dentro
todos
y por
son.
Fuera. Y por fuera. También lo somos, queridos
pero
oyentes.
Pero es que los ojos
que somos guapos también.
Porque
guapos,
mi marido sí. Los tiene azules, ¿no? Y me...
Le empatan los ojos azules.
Porque que yo diga poemas de la mujer maltratada no quiere decir que sean poemas
personales.
Sino son vivencias de otras personas.
Sí, es lo que me...
Por supuesto. Si no sería vaya. Muy monótono. La vida de cada
claro.
Uno es pequeña. Y nosotros hablamos del mundo entero.
Bueno, nos vamos con esta frase. Las experiencias más importantes del hombre son aquellas que lo llevan al límite. Solo así aprendemos porque eso requiere todo nuestro coraje. Hemos hablado un poquito de todo ello. Os recuerdo que volveré a enumerar la semana próxima el libro de Relatos del Alma y tendremos vía telefónica al señor, todo un honor, Francisco Barbachano Ravella. Bueno, pues gracias.
A vosotros.
Gracias de corazón, Pensamiento Poético. Gracias, Javier.
Gracias.
Gracias, Tony.
Gracias.
Gracias, Fran Lladó. Un besazo gracias, para ti también.
Gracias, Pilar Falcó.
Bueno, gracias, oyentes. Venga, bona nit.